que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa, Su Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y soy médico cirujano en ortopedia. Yo quiero agradecerle sinceramente al canal por la invitación que me ha dado a ser anfitrión en este programa de Su Salud. Conmigo tengo acá al doctor Steven Dense, que es un latinoamericano de muchos años, aunque nació en los Estados Unidos. Él es médico naturópata. Por ahora le doy la bienvenida, doctor Dense. Estoy seguro que vamos a aprovechar mucho de nuestra conversación hoy. La salud es un poco más que simplemente la ausencia de enfermedad. La salud es un poco más que simplemente sentirse bien. La OMS ha definido la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, social. Estábamos hablando con el Dr. Dense acerca de un programa de 8 remedios básicos. Y yo quiero preguntarle, Dr. Dense, ¿cómo es que siendo la definición de la salud tan compleja, es que pueda usted pensar que un programa tan sencillo, de 8 pasos nomás, vaya a darnos esa salud total?
Dios le gusta las cosas sencillas. Y la verdad es que encontramos a través de la Biblia muchos ejemplos. Ahora volviendo a la situación del aire puro. Vamos a hablar un rato acerca de algunas cosas importantes en relación con el aire puro. Uno de los primeros de ellos es la importancia de una buena postura. Nosotros tenemos tendencia de dejar caer el pecho, el tórax. Muchas veces cuando nos sentamos en una postura errónea en el cual el aparato digestivo está completamente comprimido y no puede inflarse como es debido.
¡Oh, pero qué cómodo!
Por lo tanto, es importante cuando nos sentarnos completamente hacia atrás en la silla con la espalda pegada al respaldo de la silla, los dos pies en el piso. Y entonces, al respirar, nuestro diafragma trabaja y nuestro abdomen se infla al inspirar y se desinfla al expirar.
No solamente el aparato respiratorio, sino el aparato digestivo, entonces, sí, quedan comprimidos y en compromiso con una postura inadecuada. Sí. Porque no solamente el diafragma no puede bajar porque la masa intestinal está empujando hacia arriba, sino, y entonces los intestinos no pueden trabajar tampoco. A ver, enséñanos cómo es esa forma de respirar.
Muy bien. Primeramente, estando sentado así, cuando nos sentamos, sentarnos completamente hacia atrás en la silla con la espalda pegada al respaldo de la silla, los dos pies en el piso. Y entonces, al respirar, debemos respirar como un bebé. Cuando uno observa a un bebé que está dormido, va a notar que su diafragma trabaja. Al inspirar, eso se debe de inflar. Y al expirar, se debe desinflar. Y muchas enfermedades pueden ser contribuyentes directamente a la falta de respirar correctamente. De hecho, me acuerdo una vez fui invitado a dar unos seminarios en California. Me iba a hospedar en casa de una anciana. Y al momento casi de entrar en su casa, en cuestión de 10 a 15 minutos, se me tapó la nariz completamente. No pude ni inspirar ni expirar por la nariz.
El gato.
Y me sentía mal porque yo estaba dando consejos de salud a otras personas, pero yo sonaba como agripado y no era gripe. Después de varias horas salí afuera a caminar y se me destapó la nariz enseguida. Al volver a entrar nuevamente se me tapó la nariz, así que lo primero que hice fue mirar las ventanas. Y le pedí permiso a la anciana a abrir sus ventanas. Y con eso se me solucionó el problema. Había algo de aire, la condición del aire en su casa que me causó como una alergia donde se me tapó la nariz completamente. Y esa historia lo he contado en muchas ocasiones y personas han venido después con el testimonio de abrir sus ventanas y notaron que cambiaron sus condiciones de salud.
Es decir, que yo estaba equivocado cuando pensé primero en el gato.
No necesariamente. La verdad es que también tener animales dentro de la casa, los cabellos, y muchas veces hay como caspa o polvo que lleva animalitos microscópicos, parásitos, que ingerimos cuando respiramos por la nariz, y eso también produce alergia y otros problemas de vías respiratorias. Entonces, es sumamente importante que practiquemos ejercicios respiratorios para poder oxigenar mejor nuestro organismo. Y muchas veces el dolor de cabeza y otras dolencias pueden ser directamente relacionados con la falta de respirar profundamente. El primero de ellos es simplemente alzar las manos sobre la cabeza. Al hacerlo, el tórax se abre y se da permiso que los pulmones se inflan, y luego al doblar hacia el frente, saca uno el aire y eso exprime los pulmones, sacando el aire completamente, ¿no? Inspirando por la nariz y expirando por la boca. Eso se debe de hacer 8 a 10 veces, 3 o 4 veces en el día. Otro es caminando. Es importante respirar durante 3 pasos y expirar durante 6. Y esa es una forma excelente de oxigenar nuestro organismo y ayudar a que nuestro cuerpo reciba el oxígeno que necesita.
Porque sin oxígeno, en realidad, no hay vida.
Así es. Eso nos ayuda a entender la importancia de la respiración profunda, ¿verdad? Y cuando llevamos a cabo, los glóbulos rojos de la sangre llevan ese oxígeno de nuestros pulmones a cada parte, a cada célula de nuestros cuerpos. Y es lo que mantiene viva, activa nuestras células.
Usted mencionó algo acerca de abrir las ventanas. Hay a veces que uno está en países que son malariogénicos por la presencia de los mosquitos y otros parásitos. ¿Qué podemos hacer entonces?
En estos casos es sumamente importante asegurar que haya telas mosquiteras y en las ventanas, en la puerta, que esté bien sellada las puertas. Si no es así, hay que usar un pabellón. Me acuerdo una ocasión, mi esposa y yo en el estado de Chiapas, en México, fuimos invitados a un sitio que se llama La Gloria. Así ya fuimos a La Gloria.
¿Y qué gloria?
Ajá. Es un lugar bellísimo, tropical 100%. Pero el lugar donde dormimos no tenía vidrios en las ventanas, mucho menos telas mosquiteras. Y esa primera noche nos comieron los mosquitos.
Es decir, que ustedes esa noche escucharon una sinfonía.
Una sinfonía continua. A la noche siguiente conseguimos un pabellón que colgamos sobre la cama que nos cubrió y nos protegió de los mosquitos. Pero hay lugares donde sí es muy insalubre debido a eso. Entonces, muchas veces son malos olores lo que provocan enfermedades en nuestros cuerpos. Y hay veces hay cosas imperceptibles. Por ejemplo, me acuerdo un caso de una tía mía que sufrió 10 años con dolores de cabeza y no hallaba la causa. Y tomaba medicamento y no se le aliviaba el dolor de cabeza. Y una vez que fuimos a visitar, mi papá tiene una nariz muy aguda y empezó a sentir el olor de humo, de gas. Y le preguntó a mi tía, ¿tienen algo de gas? No, dijo, la estufa es de leña, calentamos la casa con leña. Y mi papá le preguntó, ¿y el boiler de agua de qué es? Ah, pues no sé. ¿Y dónde está? Está en el sótano. Pues mi papá bajó al sótano y efectivamente era de gas y no tenía el tubo de ventila.
La chimenea. No estaba.
De manera que mi papá rápidamente tomó unas medidas y fue a la ferretería, compró los tubos necesarios y le adaptó la ventila, la chimenea, para que saliera esos humos hacia afuera. Y adiós. En cuestión de 3 días, el dolor de cabeza se desapareció y nunca le volvió.
Adiós, dolores de cabeza.
Así es. Entonces, muchas veces son esos malos olores lo que provocan enfermedades en nuestros cuerpos.
El aire puro. Parecía algo tan sencillo, pero tiene bastantes implicaciones.
¿Cómo no? Es sumamente importante el dormir. Muchas veces las personas tienen un sueño muy intranquilo precisamente por la falta de aire puro. Y es interesante tomar en cuenta que cuando Dios nos hizo, ¿nos puso dónde? ¿En medio de una ciudad?
No.
Nos puso en un huerto, ¿verdad? Y el plan divino es que nosotros vivamos en lugares urbanas, en el campo, rodeados de plantas, de árboles, porque las plantas toman lo que nosotros expiramos y lo transforman en aire puro para que nosotros lo podamos respirar. De hecho, es benéfico para las personas que no viven en el campo tener 3 o 4 plantas por habitación en su casa. Y eso ayuda a purificar el aire que respiramos.
Correcto. Nosotros los que vivimos en las zonas urbanas, ¿no? Suburbanas o rurales. Entonces tenemos que tener cuidado de poner plantas vivas cerca de nosotros.
Así es. Es muy importante porque esas plantas juegan una parte muy importante en la purificación del aire. Aún las selvas y los bosques son considerados el pulmón de la tierra, ¿verdad? En purificar, ellos nos dan iones negativos. Nosotros necesitamos los iones negativos para respirar. Y lo que nosotros expiramos son iones ya positivas y nuestro cuerpo ya no los puede volver a usar.
No tenemos forma de convertir el ion positivo a ion negativo. Nuestro cuerpo no tiene esa química.
No, solamente las plantas pueden hacer eso. Y por eso es tan importante vivir en lugares en el campo, si es posible.
Muy bien. En cuanto a enfermedades respiratorias, entonces, es útil saber cómo combatirlas sabiendo que tenemos necesidad de más aire puro. ¿Qué hay de esos ionizadores que se anuncian por televisión? Especialmente hay uno que si no es esa misma marca, no sirve. ¿Qué hacen esos ionizadores?
Bien, yo creo que en ciertas ocasiones pueden funcionar, pueden servir. Me acuerdo una ocasión íbamos a dar un seminario en un local público que la noche anterior lo habían usado con una fiesta de borrachera. De manera que olía a alcohol, al cigarro, hasta de otras cosas. Y alguien trajo uno de esos aparatos, lo puso allí en el local y en cuestión de 2 horas ya el ambiente cambió completamente y ayudó a purificar el aire. Pero en general es mucho mejor, si es posible, abrir las ventanas y dejar entrar el aire de afuera.
Entonces, nosotros con el aire puro tenemos que mantener el cuerpo como un templo, ¿verdad?
Así es. De hecho, en 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vosotros. ¿Y por qué no somos nosotros nuestros? Es porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él.
Es un pensamiento interesante. Saber que podemos glorificar a Dios con el aire que respiramos.
Así es. Y sabe que el aire es a nuestro cuerpo lo que es la oración para nuestra alma. Y también sí, la oración es el aliento del alma. Precisamente, es un punto muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta cada día.
Doctor Dense, muchísimas gracias por su aportación hoy. Ha sido verdaderamente ilustrativo. Le agradezco mucho su presencia.
Pues ha sido un placer para mí poder estar aquí, compartir estos pensamientos con cada uno de ustedes y deseo que sea para su bien.
Bienvenido a Enfoque Teológico, un espacio en el tiempo donde lo dedicaremos a profundizar en la teología bíblica y hacerla clara y entendible tanto para usted como para mí. Aquí con ustedes su amigo Richard Piñero, un privilegio para mí poder compartir con ustedes una vez más a través de este medio, este programa Enfoque Teológico. Quiero recordarle a los que por primera vez nos observan, este es un nuevo programa donde nosotros nos dedicaremos a profundizar en la teología bíblica, la revelación de Dios para con nosotros aquí en la tierra y qué debe, qué puede significar para nosotros. Para ustedes que ya han estado con nosotros anteriormente, ya han podido disfrutar un poco de cómo es la dinámica de este programa. Pero para aquellos que no, quiero dejarles saber rápidamente que aquí no solo vamos a estar este servidor, por ejemplo, y el elenco de producción que tengo conmigo, sino que vamos a estar compartiendo también conceptos según lo entiende la calle. O sea, preguntas a las personas que van caminando por las calles en cuanto a los conceptos teológicos importantes que piensan, que creen, y cómo eso puede y afecta la manera en que nosotros entendemos y nos relacionamos con Dios. Ahora, para el tema de hoy, promete ser algo bien interesante. La pregunta siempre se hace, si hay un solo libro, si es que hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas distintas religiones? Y ahora, aquí tengo mi Biblia y les voy a invitar a lo siguiente. Conmigo, si son tan amables, tenga su Biblia a mano. Si tiene con qué apuntar, anote también. Porque vamos a entrar en algunos conceptos para aclarar aún más lo que queremos hacer. Hoy tomaremos en cuenta qué es lo que la calle entiende que es doctrina. Más adelante veremos también la pregunta sobre teología, pero hágame el favor, concéntrese bien en lo que la calle entiende que es doctrina.
Pues la doctrina es lo que tú sigues, lo que la religión te impone, no sé. Lo que tú crees en Dios.
Interesante, detente ahí un momentito. La religión o la doctrina es lo que tú crees, lo que la religión te impone. ¿Escucharon eso bien? Es interesante que ese concepto lo veremos repetidas veces en el concepto de lo que la calle tiene en cuanto a lo que es doctrina. Ahora, pregunto otra vez, ¿será importante nosotros entender lo que es doctrina? Vamos a ver. Más adelante, y lo vamos a ver ahorita, tenemos otros conceptos que presenta la calle referente a lo que es doctrina. Luego pasaremos a entender la importancia de lo que es doctrina, especialmente cuando estamos hablando acerca de la doctrina bíblica de la palabra de Dios. También tomaremos en cuenta lo que es teología y otros detallitos. Todo esto con el deseo de poder contestar la siguiente pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas distintas religiones o denominaciones? Bueno, con eso dicho, vamos a volver entonces a la calle para ver qué piensa la calle referente a lo que es doctrina.
La doctrina es la base fundamental de la creencia.
Pues es donde se dan clases, así.
Doctrina es algo que usted quiere imponer, una creencia suya que usted quiere enseñarle a otro.
Hay otra vez, interesante. Dice que doctrina es algo que usted quiere imponer. Quiero que se fijen bien. Una creencia que uno tiene y quiere imponérselo a otros. Estamos hablando de doctrina, ya la hemos relacionado con lo que es religión, según la primera intervención en la calle. Ahora, quiero que unamos estos dos conceptos porque aparentemente esto tiende a ser el concepto común, bastante conocido entre la mayoría de la gente con las cuales hablamos. Y no dudo que también sea el concepto general de la mayoría de las personas. Punto. En cuanto a lo que es doctrina y lo que es la imposición de la misma referente o de parte de la religión hacia las personas. Bueno, vamos a continuar un momentito entonces. Otra vez regresamos a la calle para escuchar el resto de lo que es la connotación o el concepto de doctrina en la calle.
Viene siendo religión.
Una doctrina, pues, son las reglas por las que se rige, ¿verdad? Ese grupo, vamos a poner las diferentes religiones.
Interesante. Otra vez vemos ese mismo detalle, ¿no? Es la creencia que las personas o cierta religión quiere imponer. Para mí es importante que entendamos, especialmente en este foro de enfoque teológico, lo que es la doctrina, la diferencia entre doctrina y religión. Porque entiendo que al entenderlo vamos a poder contestar mejor la famosa pregunta. Si hay una sola Biblia, ¿por qué hay tantas distintas religiones? A propósito, quiero invitarles a que conmigo piensen un momentito en el siguiente término. Teología. Vuelvo y repito. Teología, por supuesto, es parte de lo que es la base de este programa. Pero quizás muchos no entiendan lo que es el concepto de teología. Enfoque teológico tiene ese fin. Y quiero recordar a los amigos que están con nosotros que este ministerio es un ministerio cristiano, por supuesto, y presenta las verdades bíblicas y la teología según es abrazada o entendida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, volviendo a lo que es Iglesia Adventista del Séptimo Día, muchos escuchan ese nombre y como que se rascan la cabeza. ¿Qué es un Adventista del Séptimo Día? Otros lo escuchan y tienen cierto criterio, quizás, diríamos, diferente o equivocado en cuanto a las creencias de la Iglesia Adventista. Muchos dicen, no, esos son una secta. Y para mí este tema es importante y crucial porque ayuda a aclarar lo que es la verdad en cuanto a la doctrina y lo que presenta dicha iglesia. También queremos tomar en cuenta lo siguiente, por supuesto, y se van a dar cuenta poco a poco, especialmente en este programa, que no hay mucha diferencia, repito, no hay diferencia alguna en lo que es la creencia o la teología adventista y lo que es la creencia, la doctrina o la teología bíblica, basada en la Biblia. Ahora, muy bien, volvemos entonces ahora a la calle para completar el concepto de doctrina que tiene la calle y entendemos que es en gran parte el mismo concepto que tiene la mayoría de las personas, ¿ok? Continuamos entonces con lo que la calle tiene que decir en cuanto a lo que es doctrina.
Bueno, doctrina, creo yo que doctrina es lo que te pueden enseñar, tu papá en tu casa, que respete a la gente, que no robe, que te portes bien con las personas, que todo el mundo para ti son iguales, que, pues, cosas así.
Well, una doctrina es un concepto que tiene que hacer con la espiritualidad de las gentes que creen en alguien más superior que ellos.
Una doctrina son enseñanzas que se educan desde que uno es pequeño para que nos ayuden en un futuro.
Muy bien, qué interesante. Aquí vemos entonces que, según nos dijo algunos de ellos, la doctrina es algo que tiene que ver con la espiritualidad. Otros dijeron que la doctrina tiene que ver con algo que se nos enseña cuando somos niños. No sé si entienden o ven quizás el conflicto de los conceptos que hay. Primeramente, cuando hablamos acerca de lo que nos enseñan como niños o cuando niños, estamos hablando acerca de valores. Ahora, ¿será que los valores son iguales a la doctrina? Recuerden que al comienzo vimos que muchos piensan que la doctrina es algo que es infiltrada, diríamos, impuesta por las religiones sobre las personas, o sea, sobre un cuerpo de creyentes. Quiero aclarar algo. Primero, la doctrina, según vimos, no tiene que ver necesariamente con los valores. Explico un momentito. Los valores, por supuesto, pueden basarse en la doctrina. Y ustedes estarán pensando, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué estás diciendo? De que, bueno, si me permiten, yo quiero entonces entrar en lo que es el concepto de la teología. Y luego vamos a pasar, después de ver el concepto de la teología, vamos a ver entonces lo que es en sí de parte de un erudito que pueda decirnos claramente qué diferencia hay entre doctrina y teología y también cómo impacta eso nuestro sistema de creencias o nuestra filosofía, nuestra manera de vivir. Vayamos otra vez entonces a la calle para ver qué quiere decir, según la calle, la teología.
Si a ti te preguntaran qué es teología, ¿qué tú pensarías?
Bueno, pues yo siempre he escuchado la palabra teología, que es las personas que están, como los sacerdotes o los pastores, que estudian la palabra. Y no estoy segura si son las religiones o es la palabra como tal de Dios o la Biblia, pero...
Teología para mí es el estudio de las religiones.
Pues yo pienso que es de la iglesia.
Bueno, para mí teología creo que es algo que se habla de Dios.
No sé decirte.
Pues yo diría que pues son distintas formas, o lo que estudia, ¿verdad? Las diferentes religiones de las diferentes, de los diferentes grupos.
Qué interesante. ¿Qué es la teología? Algunos dicen, bueno, la teología es algo que se estudia. Tiene que ver posiblemente con la iglesia, dijo otro. Otro dijo, bueno, yo entiendo que la teología es la religión. Vamos a ver más claro lo que es teología. Permítanme, por favor, compartir con ustedes lo que yo entiendo que es teología, a diferencia de lo que es doctrina. Y luego vamos a hablar de la importancia del por qué. ¿Por qué es importante entender esto? Todo esto lo queremos hacer con el fin de contestar esa pregunta, como dije ahorita. La pregunta es, si hay una sola Biblia, ¿por qué entonces hay tantas religiones? Algunos dicen, bueno, es que quizás unos tienen una Biblia y otros tienen otra. Sepa y entienda que estamos hablando acerca de lo que se conoce como la palabra auténtica de Dios, la Biblia como tal. Los 66 libros que componen la palabra de Dios, dividido en dos divisiones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, habiendo dicho eso, yo quisiera en estos momentos que por favor conmigo escuchemos detenidamente lo que uno de los profesores de la Universidad Adventista de las Antillas tiene que decir en cuanto a lo que es teología. Ahora, cuando escuchemos esto, por favor, quiero que anoten bien la diferenciación que hace el profesor Javier Díaz referente a lo que es teología y lo que es doctrina. Fíjense bien cómo lo presenta bíblicamente, porque vamos a regresar a ese concepto para entonces armar un poco más lo que queremos presentar. Con ustedes dejo entonces al profesor Javier Díaz con la pregunta: ¿qué es teología y qué diferencia hay entre teología y doctrina?
La doctrina es el conjunto de enseñanzas o creencias que sostiene una filosofía religiosa. Pero la palabra doctrina no solamente se limita a lo religioso, porque puede haber doctrina ideológica en el campo de la política. En lo que respecta a nosotros desde el punto de vista bíblico, la doctrina es algo que procede de la misma palabra de Dios, porque las enseñanzas de la Biblia se constituyen entonces en nuestra doctrina o cuerpo de creencias. Debo señalar que la palabra doctrina no tiene una connotación negativa necesariamente. Algunas personas huyen de ese significado y piensan que la doctrina es algo negativo porque tiende a anquilosar a las personas, tiende a colocar a las personas de una manera fría ante los demás porque le dan tanto énfasis a la enseñanza que la convierten en un fin en sí mismo. Cuando nos convertimos en doctrinarios, entonces quizás podemos perder lo más esencial del Evangelio, que es el amor y la consideración hacia los demás. En lo que tiene que ver con la relación entre teología y doctrina, debo indicar que la teología se encarga de alinear y de colocar en orden sistemático del cuerpo de doctrinas que proceden de la Biblia. La teología, por ejemplo, que yo puedo indicar es la teología sistemática, que la palabra sistemática exclusivamente nos dice que está organizando las enseñanzas de la palabra de Dios en forma ordenada. Así, la teología comienza estudiando la doctrina de Dios, que propiamente dicho es la teología, la doctrina del hombre o la antropología. Puede también estudiar la soteriología, que viene siendo la doctrina de la salvación. También incluye la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Finalmente, otra doctrina importante es la escatología, que estudia los eventos del fin. Decía ahorita que no es necesario nosotros considerar la doctrina como algo negativo, sino que debemos verla enmarcado dentro de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Jesús mismo utilizó el concepto doctrina de manera apropiada. En San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17, el Señor mismo hablando dice: entonces Jesús tomó la palabra y les dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Así que nosotros podemos entonces y debemos procurar conocer la verdadera doctrina, porque hay mucha falsa doctrina en el mundo. Hay muchas falsas enseñanzas que aducen estar basadas en la palabra de Dios. Sin embargo, pueden ser producto de la especulación humana o de la voluntad del ser humano. Dios nos dio la sana doctrina a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hacer entonces el casamiento correcto entre la teología y la doctrina. Cuando hacemos ese balance correcto, la teología es una bendición y la doctrina será para nosotros también un beneficio espiritual.
Agradecemos al profesor Javier Díaz por compartir esos conceptos tan importantes y tan claros con nosotros, la diferencia entre lo que es doctrina y lo que es teología. Ahora, a propósito, quiero invitarles a que nos detengamos un momentito y consideremos claramente lo que ya se ha estipulado. Es importante para poder comprender la gran pregunta de por qué, si hay un solo libro, una sola Biblia, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Bien? No sé si se acuerdan, se dieron cuenta. Nosotros presentamos aquí lo que es doctrina. Y yo quiero, pues yo hice algunas anotaciones para poder ayudarnos aquí. La doctrina, entonces, según hemos visto, es la enseñanza bíblica. Ahora, considere ese concepto y recuerde lo que Lacalle al principio nos dijo referente a lo que es la doctrina. Según entendían ellos, es un concepto donde es una creencia que se le obliga o se le impone al creyente de una iglesia, etc. Ahora, yo no veo que eso es compatible con lo que presenta la Biblia. Dice, si la doctrina son enseñanzas bíblicas, entonces nadie impone, Dios invita a que nosotros vivamos conforme a ella. Ahora es interesante que también hay diferentes clases o tipos de doctrina. Y el profesor Javier Díaz mencionó que Jesús también utilizó la palabra doctrina refiriéndose a las buenas enseñanzas. Ahora, quiero que conmigo, si son tan amables, recuerden lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29 dice, y sucedió así, que cuando Jesús terminó estos dichos, las personas estaban asombradas de su doctrina. Ahora, me llama la atención que dice que quedaron asombrados de su doctrina, porque, continúa el versículo, dice, porque él enseñaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Interesante que los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Ahora, me llama la atención que la gente, el pueblo común, quede anonadado, quede asombrado de la enseñanza de Jesús, porque ven una marcada diferencia entre la enseñanza como Jesús la presentaba y la enseñanza de los líderes religiosos de aquel entonces, los escribas y los fariseos. Ahora, eso es importante para mí señalar, porque creo que ese mismo cuadro, ese concepto, lo estamos viendo hoy día en nuestro tiempo. ¿Por qué digo eso? Ya lo vimos en la calle. Hay un concepto de que, en cierta manera, las iglesias imponen doctrina, y muchos pues entendían eso. Algunos dijeron que la doctrina o la teología era igual a la religión. Ahora, ¿será ese el concepto que Dios quiere para nosotros? Entiendo que no. Y otro versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Juan 7, el que presentó el profesor Javier Díaz. Juan 7, 16 al 17. Y les voy a invitar a que, por favor, escuchen claramente conmigo. Juan 7, 16 y 17 dice lo siguiente. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mira qué interesante. Jesús dice, mi doctrina no es mía. Y me detengo allí porque muchas iglesias abrazan ciertas creencias y dicen, estas son nuestras creencias, nuestras doctrinas. Disculpen, pero eso no es correcto si es que es una iglesia que se basa en la Biblia, si es una iglesia bíblica, si realmente es una iglesia que representa a Dios como tal. Bien, dice más todavía, versículo 16, esta doctrina o mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, una iglesia que promueva la verdadera doctrina ha de promover lo que así ha dicho Jehová, no basándose en un capricho o el entendimiento de un líder o una persona dentro de esa iglesia. Fíjese cómo sigue diciendo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, fíjese qué interesante, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí es lo importante que quiero señalar. Aquí es donde Jesús, entonces, entiendo yo, invita a lo que es la teología. Escuchamos en palabra del profesor Javier Díaz que la teología es el estudio sistemático, entiéndase la teología sistemática, el estudio sistemático de las enseñanzas que se encuentran en la Biblia o en la palabra de Dios. Punto importante para señalar. Doctrinas son enseñanzas, y aunque hayan enseñanzas de diferentes filosofías, estamos hablando acerca de la doctrina bíblica. Punto número 2. Importante señalar también que la doctrina bíblica no pertenece a un grupo o a un cuerpo de creyentes específicos. Mejor dicho, no debe pertenecer a un grupo de creyentes en específico. Aclaro, por esto es que hay tantas diferentes religiones o grupos religiosos que tienen diferentes pensamientos. Porque al no reconocer que la doctrina pertenece a Dios, sino que tratan de abrazarla como si fuese nuestra, ya están quitándole la virtud que trae la doctrina según la palabra de Dios. Ahora, volviendo a la teología es el estudio sistemático de esas doctrinas. ¿Por qué señalo tanto esto? Lamentablemente, no todos los grupos religiosos o las comunidades de fe, como dicen algunos, necesariamente estudian a cabalidad las enseñanzas bíblicas para presentarlas como palabra de Dios, como que provienen de Dios. ¿Qué problema trae eso? Te dice, bueno, ¿por qué entonces? ¿Para qué señalar eso, pastor, si eso ya se sabe? Bueno, no, hay que señalarlo porque estamos aclarando entonces la importancia de entender que una doctrina no pertenece a un grupo en específico, la doctrina debe pertenecer a Dios. Y por ello debemos entonces nosotros procurar investigar, como dijo Jesús, si realmente lo que presenta un grupo de creyentes o un líder religioso se basa en la Biblia. Al no hacer eso, al no estar nosotros concentrados, como bien dice Juan 5:39, al no escudriñar las Escrituras, entonces no sabremos si lo que se nos está presentando es revelación de Dios, es un mensaje de Dios, es una enseñanza de Dios. Y ahí entonces vamos a lo que también la Biblia identifica como la doctrina no sana. Y eso lo encontramos también presentado allí. ¿Por qué presentamos esto? Nuevamente, la importancia de entender que la doctrina sana conlleva al propósito por el cual Dios la reveló, la dio. Y vuelvo y digo, dijimos en una intervención anterior que claramente si nosotros nos allegamos a este libro, debemos entender que es el deseo de Dios revelarnos algo. Y esa revelación es intencional. No es simplemente que Dios se dé a conocer. No es simplemente que nosotros reconozcamos que Dios es Dios y ya. No, tiene un propósito y el propósito de ello o de ella es que nosotros logremos conocer a Dios. Ahora, pregunta importante. Si nosotros entonces deseamos conocer a Dios, como dicen en el mundo, en el círculo de lo que son los cristianos, conocer la verdad, ¿cómo podemos realmente conocerlo? Si nosotros no abrazamos las doctrinas, o entiéndase, las enseñanzas de la Biblia. Vuelvo y digo, no las enseñanzas de un grupo religioso como tal, o de un creyente como tal, o un líder religioso, sino las que se encuentran basadas en la palabra de Dios. Si no tenemos entonces eso claro, no podremos conocer a Dios. Si no podemos conocer a Dios, no podremos entrar en vida eterna como Él desea darnos. De ahí la importancia de nosotros tomar el tiempo de sistemáticamente estudiar teológicamente la Biblia. Ahora, en una intervención próxima, ya ahorita vamos a ver qué es eso de teología. Me gustó, preguntamos a la calle, como dijimos anteriormente, y me gustó mucho lo que el próximo segmento que vamos a ver ahorita. Quiero que por favor escuchen rápidamente cómo presentan estos dos caballeros lo que es la teología.
¿Será de algo? La verdad es que no, ahí me cogiste, ¿no? Teología, algo que, alguna teoría o algo de lo que se habla del pasado, algo, algún criterio que tú tengas en tu mente, algo de teología, algo que tú digas, que se afirme en eso que ha pasado, algo así, no tengo idea.
Muy bien, mire qué interesante. Este caballero nos dice que no tiene idea. Al igual que este caballero, hay muchos que no tienen idea lo que es teología. No saben lo que es, pero debemos saber. Debemos nosotros dedicar el tiempo a poder comprender lo que es. Ahora, quería poder compartir más otra intervención, pero lamentablemente el tiempo no nos permite en esta ocasión. Algo así queremos recalcar. La importancia de nosotros entender que hay doctrina sana, enseñanza sana. no en un grupo en particular, sino en la palabra de Dios. Y aclaro, si hay un grupo que abraza la doctrina bíblica, le conviene a usted hacer teología sistemática, estudiarlo a cabalidad para ver si esa doctrina realmente es la doctrina sana, no la que proviene de ningún hombre, sino la que proviene del mismo Dios. Y Dios desea revelar eso. Es su deseo y lo va a hacer si usted sinceramente se allega entonces a poder escuchar, estudiar y entender. Ahora, le invito una vez más a que continúe con nosotros en otra próxima intervención donde tomaremos en cuenta aún más los preceptos teológicos de la doctrina bíblica y sana, la doctrina de Dios.
Es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Como refugio en la tormenta, es tu palabra que me alienta, pan de vida que sacia mi alma, palabra viva que salva. Es tu palabra, poderoso escudo en la batalla, lámpara a mis pies, es tu palabra que me acompaña y me guía por sendas de paz, es justicia y verdad. Luz que ilumina mi camino, esperanza que liberta al cautivo, promesa con poder que rompe cadenas, palabra que libera. Por sendas de paz, es justicia y verdad.
Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí, Señor.
Es tu palabra, poderoso escudo en la batalla, lámpara a mis pies, es tu palabra
que me acompaña y me guía por sendas de paz, es justicia y
tu palabra.
Gracias por estar con nosotros en su programa Enfoque Teológico.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
belleza de su amor, para que en él crezcamos y podamos aprender que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo no hay. Señor, por darme esta grande luz, hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo un día murió para salvar al mundo, demostrando su amor. Y quien quiera seguirla, Señor, por darme esta grande luz, hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo volverá, que quiera ir con Cristo, debe ser su voluntad. Yo quiero que mi Cristo habite en mi ser, que a través de su palabra yo lo pueda conocer, porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por